the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before the...
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia. Estamos en tiempo de tertulia. Marta Azcaricocha, ¿cómo estás, Marta?
Egunon, muy bien.
Egunon. Javier Benamendi.
Buenos días.
Y Javier Vitoria.
Hola,
Edunón. Ponte bien en el micrófono, Javier.
Todos los días, sí. Es una manía que tiene.
No, pero lo hago ya como... Aunque esté bien puesto, ¿entiendes? Ya aunque esté bien puesto,
por eso.
Lo digo. Porque ya queda como coletilla. Es una coletilla en el asunto este. Bueno, pues mira, esta mañana, por cierto, Álvarez estaba pidiendo una investigación internacional para ver por qué razón se ha acabado con la vida de un soldado indonesio. Pues evidentemente porque estaba en el terreno que Israel está machacando. Punto. No hay más, o sea, no hace falta tampoco investigar mucho, ¿no? Porque ahora mismo estamos en una situación muy delicada. Es verdad que estamos observando los movimientos de Donald Trump, que son movimientos, pues, siempre muy erráticos, o sea, desde luego nada convencionales, pero con unas consecuencias devastadoras. Y luego los movimientos de Israel, que ese sí que tiene más claro lo que está haciendo, y ahora mismo, pues, es anexionarse un país, ¿no? La última vez que se invadió un país, el mundo entero reaccionó, con sanciones, con inversión en dinero para que el país se pueda defender. En este caso no, porque es el Líbano.
Sí.
¿No? Porque si fuera Ucrania, pues estaríamos hablando de otra cosa.
Sí, es así. Pero de todas formas, yo no creo que Trump no sabe lo que hace.
No he dicho eso. He dicho
otra vez que no le entendamos. Pero yo creo que Trump y su círculo hace caja.
Sí, sí, eso sí.
Este es el negocio, como otro tiene churros. Yo creo que eso, por tanto, los dos saben lo que hacen. Uno dinero y el otro un proyecto político del gran Israel, haciéndose el dueño y señor de la zona. Pero es verdad, no nos importa. Yo creo que el derecho internacional, si ya era limitado, está sufriendo muchísimo y está perdiendo prácticamente desde Gaza cualquier posibilidad de intervenir y resolver o tratar de resolver los conflictos internacionales.
Bueno, es que al hilo, ¿no? Quiero decir que realmente lo que acaba de comentar Javier es totalmente cierto. No todos sabemos lo que realmente quiere Donald Trump y todos sabemos lo que realmente quiere Netanyahu, ¿no? Y yo creo que aquí es lo que hay que recalcar una y otra vez es el papel del derecho internacional y de las organizaciones internacionales, ¿no? Que realmente se demuestra cómo históricamente solo han estado para salvaguardar los derechos de determinadas personas y determinados espacios, ¿no? Como puedan ser Europa y Estados Unidos, ¿no? Y el resto de los países a nivel mundial y a nivel global han dado siempre igual, ¿no? Entonces, claro, lo que vemos ahora es cómo precisamente todo ese supuesto derecho internacional realmente se resquebraja porque lo estamos percibiendo, ¿no? Como para determinados conflictos o guerras, como puede ser Ucrania, sí que se ha puesto, ¿no? Europa se ha puesto por delante y de alguna forma ha intentado poner sanciones a Rusia, las ha puesto, ha mandado ayuda a Ucrania, etcétera. Pero después, al mismo tiempo que tenemos la guerra en Ucrania, con lo de Palestina ha mirado para otro lado, ¿no? Y ahora con lo de Irán también. Entonces, claro, aquí realmente lo que vemos es, pues eso, ¿no? Como el derecho internacional funciona solo para unos, precisamente para nuestro beneficio, pero no para el resto, ¿no? Y yo creo que ahí hay un trabajo que hacer sobre cuáles han sido históricamente los valores en los que se han sustentado el proyecto europeo, ¿no? Yo creo que eso es lo que precisamente se está demostrando, ¿no? Que no existen unos valores reales, ¿no? Que no existe una ética y una moral real, porque históricamente esto es lo que hemos hecho, ¿no? Y ahora mismo lo que vemos es lo que, o sea, estamos percibiendo realmente cómo hay esa doble vara de medir, ¿no?
Bueno, pues un par de cositas. Una para, bueno, no voy a repetir lo que ya se ha dicho, simplemente que los valores son los valores de los vencedores del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, claro. Pero hay otra cosa que a mí me llama la atención, Es el tema de, en el tema de las víctimas, que siempre es un tema que a mí me llama mucho la atención, resulta que la noticia es que matan a un soldado. Esto es lo que, o sea, es decir, porque lo normal es que mueran, por lo visto, que mueran los que no son soldados, que ni se cuenta, son material de desecho. Pero los soldados, sí, que matan a un soldado, matan un recurso. Ahora, si matan en una escuela a 10 niños, pues matan gente que sobra.
O a 150.
O 150, porque han matado a dos de, la, de las fuerzas de la ONU y tal, o tres, que me parece gravísimo, ¿eh? No. Pero eso es la noticia. Pero bombardean el Líbano, si bombardean Irán y tal, y yo supongo que debajo de esas casas habrá gente. ¿Se imagina uno? ¿Cuántos, qué población tiene el Irán?
Pues estamos hablando de varias decenas de millones, ¿eh? Claro.
Pues eso no es noticia. Eso es una cosa tremenda, me parece tremenda. El silencio sobre las víctimas me parece un asunto tremendo.
93 millones. Estaba pensando yo en 90, 93 millones de habitantes.
Sí, pero es que lo que importa es el precio del petróleo.
Eso sí, la
bolsa. En el fondo de todos estos conflictos, sí, lo que claro, nos importa claro, es en qué me perjudica a mí.
Claro. Sí.
Yo no pongo los muertos, que me afecta a mí la gasolina.
Hombre, a ver, hay que tener en cuenta, Javier, que hay 61 conflictos abiertos en el mundo.
Sí.
¿De cuántos hablamos?
Estamos en el punto más próximo a, le llamarán Tercera Guerra Mundial o no, pero bueno, de unos conflictos generalizados a nivel universal.
Y sobre todo en los que determinados países están, ¿no? En todos esos conflictos, sí, sí. Que yo creo que al final es lo que hace que se, bueno, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que sea los estudios geopolíticos, que no es mi área de conocimiento para nada, pero que pueda ser o no una tercera guerra mundial, ¿no? Quiero decir, que Estados Unidos ya esté, ¿no? De alguna forma atentando en Venezuela de una forma muy determinada, ahora junto con Israel. Se meta en una guerra contra Irán, bueno, y que además todo tiene como el mismo hilo conductor, ¿no? Que para Estados Unidos puede ser el petróleo, obviamente, y para Israel es al final, bueno, pues ir conquistando, ¿no? Y una nueva forma de imperialismo, porque es lo que es al final. Claro, eso hace que la escalada a nivel geopolítico pues vaya creciendo, ¿no? La presión y la tensión geopolítica pues vaya creciendo. Y después, pues lo que comentamos, ¿no? Que al final incluso el derecho internacional no funciona, porque se supone que ya hay reglamentos, ¿no? Que dictan cómo se puede llevar a cabo una guerra, ¿no? Y que contra la población civil realmente no se pueden, bueno, pues ejercer este tipo de violencia, ¿no? Pero lo que vemos es que realmente en el día a día, vamos, o sea, son Israel lo que está cometiendo es un genocidio y está intentando llevar a cabo otros, ¿no? Para poder tener su propio bueno, pues su propio proyecto político. Pues yo creo eso, que no, o sea, que la verdad hay una tensión muy grande y después, bueno, pues todo el tema también de Europa, ¿no? El papel que está jugando la Unión Europea, de que no está haciendo realmente nada porque es un títere de Estados Unidos, ¿no? Y no tiene capacidad o no quiere tener esa capacidad para parar los pies.
Javier, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Es difícil. Fíjate que a ver, yo tenía otro, por detrás tenía otra cuestión importante, ¿no? Para mí importante. Claro, Netanyahu, si utiliza alguna de las cosas que dice el Primer Testamento o la Biblia judía, claro, hasta que sea una nación más numerosa que las estrellas del cielo, que es la promesa de Abraham. ¿Y por qué digo esto? Hombre, porque hay contextos que hacen muy difícil que luego se lean en las iglesias ciertos textos de la Biblia, ¿eh? Del Primer Testamento. Yo ya sé que él no lo utiliza, pero él no es creyente, pero utilizará la Biblia, estoy seguro. A mí me parece muy complicado a veces leer ciertos textos en este contexto, que se leerán, pero yo digo, como a mí me toca, pues la verdad es que me siento muy incómodo, porque tengo demasiadas cosas que explicar y no tengo tiempo, no hay tiempo para explicar todo eso. Y una lectura literal de lo que dice, pues es la justificación teológica de lo que está pasando.
Pues, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Porque ya me contará esto a mí, porque ya, tú dices, no tengo tiempo para contextualizar, pero es que muchas veces hay que explicar, ¿no?
Claro, hay que explicar, pero para eso hay estos medios, para explicar esas cosas, ¿eh?
A ver, pero yo, por ejemplo, mira, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya que has mencionado todo este capítulo, pues yo el otro día hablaba de abogados cristianos. Es lo menos cristiano que me echo a la cara. Y los comportamientos de muchos otros partidos, cuando hablan, por ejemplo, de la guerra. Digo, pero ustedes luego, ¿de qué están defendiendo? Que es que al final parece que estamos también todos imbuidos por las teocracias, ¿eh? Aquí no se salva nadie. Y dices, bueno, hay que contextualizar, hay que explicar, Javier.
Sí, sí. A mí no me parece fácil explicar la situación. Pero lo que hay que pensar, primero, ¿qué se puede hacer? Resistir. Resistir. Uno es tragarte estos discursos como si fueran píldoras y sin ninguna reflexión. Yo creo que hay que resistir. Segundo, yo creo que hay que seguir reivindicando el derecho internacional como fuente de resolución de los conflictos internacionales. Yo creo que hay que seguir reivindicándolo. Las izquierdas o los progres se han o nos hemos cargado el derecho internacional porque hemos sido los más críticos con ellos, porque siempre decíamos que no servía para nada. Pero era un intento de resistencia de unas organizaciones internacionales para evitar que estas cosas pasen. Yo creo que eso hay que seguir reivindicándolo. ¿Qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, algo que se cargó el Partido Popular en España, la extraterritorialidad de la ley española para juzgar determinados delitos y que pueda tener competencia los tribunales españoles. Se puede reclamar eso, ¿eh? No solo se trata igual de impedir que los aviones de Estados Unidos sobrevuelen el cielo español, sino, por ejemplo, volver a tratar de recuperar lo que fue la ley orgánica del Poder Judicial en cuanto a la competencia para determinados crímenes del genocidio, de delitos de este tipo, poderlos perseguir desde la jurisdicción española. Se podría tratar.
O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que ahora mismo tenemos una justicia española que podría abrir una causa contra Donald Trump? No ahora. En un contexto de esos, ¿habría una causa contra Donald Trump por crímenes de guerra después de bombardear una escuela?
Yo creo que con la legislación española no se podría, hoy, en la situación de hoy, detener a Pinochet en Londres.
No se podría.
Y si se pudo, es porque el Partido Popular cambió la ley. Y no creo que el PSOE se opuso mucho, tampoco. Pero se cambió la ley. Recuperemos también esa fuerza, esos intentos del derecho de perseguir el delito por los tribunales. Hagamos eso. No lo vamos a hacer, ¿eh?
Que no se va a hacer, hombre. Que no se va a hacer. Bueno,
pero son cosas que se pueden reivindicar, ¿no?
Sí. Los partidos están como están.
Bastante tiene con lo suyo.
Bastante andan con lo suyo y mirando a ver cómo le va a quedar lo suyo a la fotografía dentro de unos de no se sabe cuántos meses. Nada más, es la única preocupación que tienen.
Sí.
La única preocupación es esa. Luego, ¿que hay actuaciones que son positivas? Sí, yo no digo que no. Si a mí esto de que no pasen aviones por encima de mi cabeza, que lleven bombas, me parece estupendo. O que lleven asistencia a los que van a lanzar bombas. Me parece maravilloso. Pero sí es verdad que hay reivindicaciones que se pueden hacer y la que tú dices es una de ellas. Pero claro, yo no me imagino a la justicia española, incluso teniendo las herramientas, abriéndole una causa a Donald Trump.
Bueno.
Se cuaja el gobierno. Incluso el gobierno que es tan crítico con Trump se cuajaría.
Bueno, pero los instrumentos, hay que dotarse de los instrumentos. Luego, lo que se puede hacer con ellos será poco o mucho, pero si suprimimos los instrumentos, lo que no hay más que la barbarie. Esa es mi opinión.
Sí, sí. Bueno, pues sí.
Yo no creo que se pueda decir más, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos que tener una forma de poder resistir, ¿no? Y yo lo estaba comentando antes, ¿no? Que al final es que Europa, la Unión Europea no está teniendo la voluntad tampoco de hacer nada. Y yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que al final, si te quieres plantear como el primer mundo, como potencia, ¿no? A nivel internacional, y no ni te esfuerzas en hacer absolutamente nada más que seguir la corriente por tus propios beneficios, ¿no? Porque efectivamente esta posición de no hacer nada no es neutral, ¿no? Tiene unas condiciones de poder subyacentes, ¿no? Hay de unos intereses muy determinados. Y yo también creo, efectivamente, que hay que seguir reivindicando el derecho internacional. Una vez que se habla por primera vez de derechos humanos, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no podemos concebir la vida de otra forma. Y esto es muy filosófico, ¿no? O sea, pertenece también a la propia filosofía y a la propia teoría política, pero es que es así. Desde que hablamos de derechos humanos ya no hay vuelta atrás para concebir la forma de vivir en el mundo desde otras miradas, ¿no? Pero claro, ese entendimiento de derechos humanos no puede pertenecer solo a nosotros, ¿no? A Europa y a Estados Unidos. Tiene que abarcar todo el planeta. Y yo creo que ahí está la resistencia, ¿no? Desde, como comentaba Javier, desde la izquierda o desde los progres, ¿no? Que tenemos que seguir reivindicando todo ese espacio que realmente pueda llegar a todo el mundo, no solo a unos. Y ahí está la dificultad, al fin y al cabo, porque el poder juega en contra de eso.
Además, yo creo que hay que movilizar a la ciudadanía. Y hay que recordarle a la ciudadanía que vivimos como si 61 conflictos armados no existieran. Y hay que movilizarla, como se moviliza para otras causas que cuestan mucho dinero público. Causas que, como la de ayer, que apoteósicamente acabó en Bilbao. O sea, ¿por qué no una jorrica por favor no a la guerra? A ver. Con los mismos recursos económicos, el mismo horario de pantalla, con la misma duración de pantalla, con los mismos atracciones a su alrededor, movilizar, es la movilización de la gente, que es clave en este asunto, pero no vamos a contar que hace 2 semanas hubo una manifestación en contra de la guerra y estaban 6 y un tambor.
No, el tambor no fue.
No fue el tambor tampoco. Eso, o sea, a ver, es que, vamos a ver, es verdad todo lo que decimos, y yo me sumo a lo que han dicho Javier y Marta, pero en los países democráticos, es decir, el gobierno europeo, los gobiernos europeos, los políticos europeos, están elegidos por la ciudadanía europea. Y no van el tema de la guerra, el tema de su posición frente a la guerra no les va a hacer ganar, que yo sepa, ningún voto, ni van a perder un voto, seguramente, por ahí, sino por otros lados.
Dice un oyente, llevamos años hablando sobre el genocidio israelí, pero uno de los grandes culpables es la Unión Europea por no boicotear en todos los niveles, económicos, políticos, culturales, deportivos, a ese Estado. ¿Cuántas empresas europeas comercian con Israel? ¿Cuándo se permite que participe en Eurovisión? ¿O que el Maccabi juegue en Gasteiz? Bueno, ahora va a jugar el Hapoel de Tel Aviv. Sin ni siquiera es europeo. Otro oyente que dice que Europa no existe, los propietarios de Europa son Sachs, Goldman, BlackRock, Soros, Rockling, Rothschild, todos los banqueros judíos que son los que mantienen el ejército y el Estado de Israel. Sí, también.
Claro.
Dice, Israel es como ese hijo caprichoso que se le permite todo y se le terminó convirtiendo en un asesino en serie, pero lo más peligroso es que sus padres le siguen apoyando, Estados Unidos y la Unión Europea. Otro dice, en Ucrania en guerra y se está disputando todas sus competiciones deportivas desde profesionales a amateurs, y su selección de fútbol sale de su país para jugar sus compromisos internacionales. Es que es una broma de verdad. Luego se extraña que la gente pase de todo. Otro dicen, con los jueces que hay en la justicia española, en vez de condenar, les daban una medalla a los genocidas. Dice.
Sí, pero quiero decir, la conclusión es, no se puede hacer nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Mañana moriremos, eso es.
¿No?
Se puede.
Esa es la alternativa. Pero que me parece bien que se diga, pero que se diga. Como no puedo hacer nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo no, esto no me va a ese rollo.
No, dice que la Unión Europea y Europa no hacen nada. Las operaciones de abastecimiento tienen base en Aviano, en Italia, en Lejeune, en Francia, en la base logística está en Lages, Azores, Portugal, los aviones de Estados Unidos salen de Soida, en Grecia, aerolíneas en Chipre, bueno, pues eso, o sea que algo se hace. Algo se hace, es decir, permitírselo, consentírselo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro acabamos de recibir lo último en gafas de sol para la nueva temporada. Protege tus ojos y disfruta de los días más luminosos con el mejor look y protección solar garantizada. Además, participa en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Esta primavera luce con Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Hazte el test. La Asociación contra el Cáncer en Vizcaya anima a la población de entre 50 y 74 años a participar en el programa de prevención del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Por cierto, que estábamos haciendo otros comentarios también, ¿no? No hacemos nada porque mucha gente está a sueldo, ¿eh? Está a sueldo del agresor, Javier.
No, pero a ver, yo, o sea, creo que ver, hay...
La campaña de desinformación y propaganda de Israel es brutal en el mundo.
Vamos a ver.
Y de Estados Unidos.
Vamos a ver. De que estamos hablando de un... De Goliat, ¿eh? De que estamos hablando de Goliat, es así. Ya sé yo. Segundo... que estamos tratando de movilizar a David y la Onda también. Pero sin David y la Onda, Goliat es cada vez más grande. Cada vez más grande. Y por lo tanto, como ha dicho muy bien Javier, bueno, pues bien, si he decidido comamos y vivamos y mañana moriremos, pues se lo decimos, pero por favor no nos lamentemos de nada. Simplemente lamentémonos de si ha bajado la bolsa, si ha subido la cesta de la compra, si mi gasolina, pues, si tengo que pagar más dinero de gasolina. Y si tengo que pagar más gasolina, pues nada, di que lo das a cuenta a los hijos, que lo verán reflejado en la lente ya. Claro. Pero digámoslo. No, lo que no podemos hacer es lamentarnos y nada más. Cada uno tiene evidentemente su nivel de responsabilidad, pero es así. Yo cuando hace un rato decía lo de los textos bíblicos, lo decía porque, evidentemente, esta semana tengo más trabajo que lo habitual. Porque como es Semana Santa y el tema de la Pascua y tal, pues va a haber una serie de celebraciones donde hay algunos textos que me parecen más que discutibles. O aunque no haya discutibles, aunque estén hablando de valores auténticamente humanos, luego hay que hablar de ellos, pero no como si la guerra no existiera. Este sería, y esa es mi responsabilidad y no se la voy a pedir a otro que vaya a celebrar la Eucaristía. La responsabilidad la tengo yo, que voy a tener 10 minutos para darle la chapa al personal. Y cada uno tiene la suya, pero hay que preguntarse cuál es mi deber moral en el mundo con lo que está pasando, que diría Jonas, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad? Todos tenemos responsabilidades, ¿eh? No, Pues lo más fácil es decir, no, la responsabilidad la tienen ellos, los políticos están en Bruselas, y que ganan la tira. Y bueno, bien, 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 ellos tienen la suya, ¿y la tuya cuál es? ¿La tuya cuál es? ¿Tienes alguna?
Es lo que puedes hacer por tu país, dices.
Claro, 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 claro. Además de lamentarse.
Bueno, no es fácil, ¿eh?
Yo creo que también hay un problema generalizado, ¿no?, con el tema de la movilización, y yo creo que al final es un temazo muy importante, ¿no?, que creo que se está investigando muy, muy, muy poco, ¿no? No nos movilizamos por nada, ni en contra de la guerra, ni por los alquileres, ni porque el sistema público se está completamente degradando. No nos estamos movilizando por nada, ¿no? Y yo creo que al final también es porque no sabemos quién es nuestro opresor directo, ¿no? Que igual sí que pasaba en otros años, ¿no? Que al final, pues con todas las movilizaciones por los derechos laborales en todo el periodo de industrialización, la gente obrera sabía más o menos quién era, ¿no?, su opresor directo. Pero hoy en día, que está absolutamente todo deslocalizado, incluso políticas sociales, que tampoco entendemos, que la mitad de Osakidetza casi está con subcontratas en vez de tener personal funcionario, ¿no? Claro, si desconocemos absolutamente todo, no tenemos capacidad para movilizarnos, ¿no?
¿Cuánta gente se reconoce obrera?
Aparte, muy, muy poca, ¿no? Pero también eso es importante,
estamos en una sociedad,
¿no?,
que se va desclasando por intereses,
claro,
propios.
Claro, por eso, ¿no? Y luego también, relacionado directamente con esto, claro, creemos, en nuestro ideario, creemos que lo único en lo que nos afecta la guerra es en nuestro bolsillo directo, ¿no?, en la cesta de la compra. Pero realmente lo que no tenemos es capacidad de memoria y de entender que absolutamente todo está interrelacionado, ¿no? Que ataque en Irán no solo afecta a nuestro bolsillo a corto plazo, ¿no? Que yo sepa, y creo que es muy fácil porque lo tienes en la hemeroteca, vaya, Donald Trump exigió, ¿no?, un 5% en aumento de defensa. Eso implica tener que reducir de otros presupuestos. Y normalmente, ¿de dónde se quitan ese dinero para poder aumentar ese gasto militar? Obviamente de servicios sociales, ¿no? De sanidad, de educación, de poder hacer carreteras, de poder hacer vivienda pública, de poder tener algo que le gusta mucho, ¿no?, a la gente que habla de seguridad, policía, bomberos, todos esos servicios al final se van recortando, ¿no? Es decir, la guerra no afecta única y exclusivamente a que hoy el pan cueste más, es que afecta a las condiciones vitales y materiales del día a día. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Que la gente, y voy a incluirme, ¿no?, porque obviamente yo también soy persona y soy gente, tenemos muy poca capacidad de entender lo interrelacionado que está absolutamente todo, ¿no? Y que lo que pasa en la guerra y en el uno de los peores genocidios que puede estar pasando hoy en día, que es el conflicto en el Congo, afecta porque va directamente a nuestros móviles. Porque ese conflicto está relacionado con el coltán, que precisamente se utiliza para poder hacer toda la tecnología, ¿no?, y todo lo que es digital. Claro que afecta. Y yo creo que esa es la incapacidad de movilizarnos que al final tenemos, que queremos borrar de nuestra cabeza y queremos borrar de nuestra forma de vivir que absolutamente todo está interrelacionado a nivel mundial y a nivel global.
Sí, pero fíjate, yo sí, esto de las movilizaciones, yo creo que ha cambiado el sentido, sí hay, y los medios le dedican abundante el concierto de Rosalía. Ayer todos los informativos hablaron del concierto de Rosalía. Hablaron desde los chavales, desde las 6 de la mañana esperando. Estaban movilizados. Las finales de Copa. Movilizan, ¿eh? Estamos casi enfadados porque igual a los guipuzcoanos les va a costar mucho estar en Sevilla o... Estamos en eso, ¿no? O nos moviliza esta patología social que es la necesidad de desconectar. Y viajar, y viajar, y viajar. O nos movilizan las procesiones en Andalucía. Que mira que mueve gente todas estas cosas. O sea, no es que no exista capacidad de movilización. Es que nos interesa una mierda lo que le pase al prójimo.
Sí, yo creo que es lo que iba a decirlo de otra manera.
Más fina igual.
No, más fina no. Pero, a ver, la indiferencia ante lo que está pasando nos deshumaniza. Vamos a decirlo, de una vez. Nos deshumaniza, nos hace perder calidad humana. Nos dejará muy tranquilos. pero nos deshumaniza. Y de sentirse, sentirse afectado por el dolor de otros nos humaniza. Y desde ahí se juega el tema de la responsabilidad, en mi opinión. Desde ahí se juega exactamente de si me afecta o no me afecta.
Bueno, pero todo eso tiene que ver, Javier, con, creo yo, con el individualismo que hemos interiorizado, no, espera, con el egoísmo de la sociedad, etc.
Quería añadir una cosa más. Es verdad que a veces, bueno, ahora no se puede hablar tanto del anonimato del poder, puesto que está Trump y es evidentemente todo cae en él. Pero una de las características de la posmodernidad o del sistema capitalista en la posmodernidad es el anonimato. Es decir, los responsables no son los que viven en Eguri, como en los años 60. Y se acaban los apellidos en los panfletos. No, no, no sabemos quiénes son los responsables. Pero, ¿quiénes son los responsables de qué? De un sistema que, por un lado, inhumaniza a millones de seres humanos y, por otro lado, deshumaniza a los que son cómplices del sistema. Eso es así. Porque lo que a ese sistema, claro que pertenece el egoísmo, claro, el individualismo radical, que no el egoísmo, que habrá quien te discutirá que no es lo mismo. Claro, pero nos produce a los seres humanos de esa manera. Es decir, está produciendo pues algo que me parece a mí monstruoso, que los beneficiados del sistema este no creamos que no tenemos responsabilidades morales en las víctimas del sistema.
Mira, yo esta mañana...
Pero a mí eso me parece gravísimo. Eso no va a decir, eso teológicamente se llama de una manera determinada. Se llama pecado estructural.
Mira, en uno de los periódicos hoy había un reportaje sobre Euskadi que detecta un aumento de familias que necesitan ayudas. Ayudas de emergencia.
Para comer.
Para comer.
Mira la página del periódico de hoy.
Para comer. Y dices, a ver, si yo miro las cifras macroeconómicas, está esto para tirar cohetes. Y dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son los responsables de que ocurra eso? ¿Quiénes son responsables de que ocurra eso? De que de repente tengamos un aumento de familias que necesitan ayudas para poder comer todos los días aquí en Euskadi. En Euskadi, no en Sudán del Sur.
Pero la noticia, a mí me gusta colocar esa noticia después de la de ayer. Dos asadores vascos entre los cinco mejores del mundo. Y la coloco junta, ¿por qué? Porque a esos asadores vascos no vienen los marcianos. No vienen los marcianos. Somos nosotros los que los mantenemos. Y por lo tanto tenemos dinero para ir a restaurantes los dos y a otros restaurantes, pero en este caso de la noticia de ayer, a dos asadores vascos que son los que están en los cinco mejores del mundo, pero no tenemos dinero para que coma todo el mundo en Euskadi. No hay tanto dinero para que todos no se pase hambre en Euskadi. Pero no, esto no aparece en las preocupaciones primeras de los políticos vascos. No dicen, nos preocupa que la gente pase hambre en este país. A pesar de todo este lío de la cocina vasca y de la universidad de no sé qué.
Pero eso no, manifiesta. No, pero Javier, eso
no comeremos demasiado a los demás.
Pero eso que tú dices. Ese es el problema. Que tú hablas de las contradicciones y pones una contradicción en la propia sociedad, ¿no?
Claro, porque quiero llamarme.
Pones en el espejo de la contradicción.
Pero hablo de la contradicción porque es una contradicción con la que tengo que cargar yo, Javier Vitoria, si no intento ser responsable. Cargo yo con esa contradicción. No es que carga el vecino de al lado.
Sí, pero yo voy un poquito más arriba, porque antes he estado mencionando una cosa, yo digo un poquito más arriba, y digo, a ver, pero ¿quién es responsable de que esto esté pasando? ¿Quiénes son los responsables que estén detrás de todo esto, del deterioro
¿Por qué no preguntas
vital?
¿Quién no es el responsable? ¿Quién,
vale,
no, es
¿quién
responsable?
No es el responsable?
Ahí está, esa pregunta
es... No, es que ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces detrás de los artículos, detrás de los titulares, hay intencionalidades. Eso es como cuando la gente responsabiliza de su mala suerte al que está al lado, al que todavía es más desgraciado que él.
Sí, claro.
En lugar de mirar arriba, que es el responsable directo, que no le paga lo suficiente, o que le explota, y que luego tiene un margen de beneficios extraordinario. ¿Cuántos? Tú dices a que no, ya no ponemos con nombres y apellidos quienes estaban en Eguri explotando a los mineros de la otra orilla.
Sí.
Dime tú cuántas veces se señala para arriba.
Pero claro, pero
aquí es que somos aspiracionistas.
Pero hay una diferencia,
pensamos que estamos arriba colgados.
Hay una diferencia fundamental en eso también. Quienes explotaban en aquel modelo eran los propietarios. Quienes explotan en ese modelo son los técnicos, los gestores de la propiedad.
Los aspiracionistas.
Los que no son los propietarios. Los propietarios son los que van a la junta del Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. No,
ahora son pagados.
Espera. Vas a la junta. Propietarios son los que van a la junta y aplauden los beneficios que dan. Y también son propietarios aquellos que van a la junta a criticar a qué empresas dedica dinero el banco. Como pasó el otro día en la junta del Banco de Bilbao, Vizcaya. Dos señores que se levantaron, señora, y dijeron algunas cosas que... ¿Qué respuesta les dieron? Que el banco hace... Todos son negocios legales. Claro. Pero también son propietarios los dos. Los que van a aplaudir y los que van a criticar. ¿Y qué hicieron los que van a criticar? Ser responsables con la no apatía, con la indiferencia, con su responsabilidad moral. ¿Qué es lo que pueden hacer? Eso. ¿Y para hacer eso qué hay que hacer? Pues hay que tener bastante coraje, lo diré en griego, parresía, para ir allí y en medio de la junta leer una cosa de esas. Dar información de que tienen, porque son propietarios, claro. Pero no están de acuerdo.
Sí, pero es verdad que hay unas formas de difuminar toda la situación del poder. Porque el que tenga cuatro duros ahorrados y vaya a su entidad bancaria, le hablarán de unos fondos de inversión que tiene la entidad, que no sé qué. Pero si miras detrás de esos fondos de inversión, hay otros fondos, detrás otros fondos, detrás de otros fondos, y al final son esos fondos que tienen el dinero de toda la ciudadanía, pues son esos fondos los que compran viviendas para especular, son esos fondos los que se animan a los conflictos armados.
Hombre,
y en cambio, todos esos fondos tienen, no es tan importante el accionariado de esos fondos como la capacidad de absorción de dinero de cada uno de nosotros y luego ser gestionado por unos determinados.
Bueno, no hace muchos años había una discusión sobre los fondos de pensiones que se convierten en fondos de inversión en otros lugares,
claro,
y que podían convertirse precisamente en el que te echaba a la calle de tu propia empresa, de tu propio trabajo,
claro,
porque compraban la empresa para especular.
Claro. Pero además, vamos a ver, hay una cosa que aceptamos en este tema de la responsabilidad, que lo aceptamos con absoluta normalidad, que es, si yo presto el dinero o pongo el dinero en una entidad bancaria, lo dejaré allí donde me den más máximo beneficio, ¿no? Y el máximo beneficio, pues no se considera una no virtud, sino una virtud. Una virtud. Es así. Y eso como con naturalidad, hacemos eso con naturalidad. Es lo natural, es lo normal, es el mundo en el que vivimos, el orden en el que vivimos. Y dice uno, pero lo natural, lo normal, el orden, todo lo contrario, es todo lo contrario, todo lo contrario.
No, me encanta porque estamos como que la tertulia se ha convertido en un debate casi filosófico, yo creo, de las vidas. Pero bueno, yo a lo que obviamente, ¿no? Quiero decir que estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que decían ambos Javis. Pero al dato en el que comentaba Koldo, relacionado con los comedores, yo creo que además estamos en una situación en la que estamos viendo que incluso gente que tiene empleo está prácticamente en problemas de pobreza, ¿no? Incluso en Euskadi, que estamos alrededor de un 7% de personas que tienen empleo, que tienen riesgo de exclusión social y de extrema pobreza. Y yo creo que además, bueno, que los datos están ahí, se puede ver cómo esto está aumentando, ¿no? Y yo creo que está muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Con esta forma de no entender cómo está funcionando hoy en día en un modelo neoliberal el poder, ¿no? Sobre todo de entender también cómo los discursos crean realidad, ¿no? Y efectivamente, si a ti continuamente te están diciendo que el problema de que tú, aunque trabajes siendo camarero o camarera o dependiente en una tienda, el problema de no poder acceder a una vivienda es porque vienen migrantes, claro, el discurso crea realidad, ¿no? Que esto es muy, bueno, pues al final de teoría y filosofía política, ¿no? Cuando realmente el problema son los fondos, ¿no? Pueden ser por un lado pueden ser los fondos buitre que compran masivamente pisos para desahuciar a las propias personas, ¿no? Para imposibilitar por la subida de precios pues que sigan viviendo en esos pisos, ¿no? De alquiler. Y claro, ahí se va generando una bola de nieve al final, ¿no? Tenemos esas cifras que al final demuestran que estamos en una situación realmente preocupante, sobre todo para la gente joven, para la gente de mi generación, ¿no? Que muchísima gente estamos trabajando con unos sueldos paupérrimos de 1.200 euros, ¿no? ¿Cómo vamos a acceder a una vivienda? Claro, pero si continuamente nos están metiendo todas estas ideas, ¿no? Como comentaba Javier Vitoria, de posmodernismo, etcétera, ¿no? Yo hablo de que hay una incapacidad de movilización, aunque efectivamente nos movilizamos para poder ir a conciertos, porque realmente no tenemos capacidad para ver quién realmente nos está oprimiendo, ¿no? Y cómo realmente funciona el poder en estos ámbitos. Y yo creo que aquí hay una cosa importante, y es que el pesimismo tiene que hacer tener esa capacidad de resistencia, ¿no? La extrema derecha juega muy bien con esto, sabe cómo movilizar a la gente y a la ciudadanía a través del miedo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Por eso están conquistando. Bueno, pues yo creo que también desde una parte pesimista, porque yo creo que toda mi generación es bastante pesimista, ¿no? En cuanto al futuro, también tenemos que convertir ese pesimismo en una forma de resistencia. Y yo creo que hay que empezar a salir mucho más a las calles. Lo estamos haciendo muy poco y hay como muy poca capacidad real de poder salir a las calles, pero es que realmente tenemos que empezar a hacerlo. Y yo tengo que hacerlo por la gente pensionista, como pueden ser ahora mis padres que están jubilados, incluso la generación de mis padres también tiene que luchar porque sus propios hijos y nietos puedan tener una vida digna en un futuro, ¿no? Yo creo que también ahí hay mucha diferencia entre generaciones, ¿no? Que nos pensamos que la gente joven solo va a luchar por los alquileres y la gente mayor solo por las pensiones. Cuando, vuelvo a decir, todo está interrelacionado, ¿no?
Pero muy interrelacionado, ¿no? Porque estamos hablando antes de fondos de inversión. Tú coges un fondo de inversión como BlackRock, por ejemplo. BlackRock tiene intereses en gran parte de todas las compañías que están en el IBEX 35. Es que es propietario de BBVA, propietario en porcentajes, BBVA, Santander, El Sabadell, Enagás, Bank Inter, Repsol, Naturgy. Claro, estamos hablando del dueño de la economía. 13 compañías, entidades en España tienen 100.000 viviendas en propiedad. 100.000 viviendas. Algunas de ellas que venían de dinero público, que se hicieron con dinero público y acaban en los fondos de inversión, como ha pasado en Madrid. Dices, es que realmente, ¿dónde hay que apuntar? A ver si estamos mirando el dedo en lugar de mirar la luna. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Y yo voy a retomar aquí una cosa que ha dicho Javier Vitoria, de que hay una responsabilidad muy grande en la ciudadanía, que al final es... los fondos buitres pueden permitirse comprar todos esos pisos porque se ha permitido hacer una legislación muy concreta relacionada con la vivienda. Y eso es responsabilidad de los políticos. Y es responsabilidad de los políticos la propia ciudadanía que ha votado que esos políticos estén en los parlamentos. Quiero decir, los fondos buitres, claro, utilizan la legislación que hay precisamente para sus propios beneficios, pero también son esos propios políticos quienes han creado esa legislación. Y somos la ciudadanía quien no tenemos memoria, vuelvo a decir que no tenemos memoria, para realmente ver que una y otra vez son los mismos partidos políticos muy concretos quienes permiten este tipo de legislación.
Sí, pero también en esa misma línea hay que empezar a preguntarse de qué forma... los grandes fondos de inversión actúan como verdaderos lobbies cuando se gestan las leyes, de forma que se les hacen las leyes a medida.
Sí, sí.
¿Eh? Sería esto un poquito lo que se está hablando ahora de la investigación sobre Montoro y su despacho profesional, si eso es así. Es decir, las leyes se hacen a medida del fondo del que tiene interés en el negocio.
Hacemos un paréntesis y continuamos para despedir.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, en Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura. Impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ya veis que no sé, ponerle un punto de optimismo a esto. Yo no soy capaz, pero bueno, poner un punto de optimismo. Es que la gente puede ahora mismo ir al Vía Crucis desesperado, hacer un Vía Crucis. Por cierto, que estaban de acuerdo contigo lo de las procesiones y eso, ¿eh? Que la gente se moviliza para esas cosas.
Sí, el domingo en Bilbao, en 50 metros se vio la sociedad compleja que tenemos.
Sí.
Por un lado venía la Corrica. Y en Gran Vía, a 50 metros, iba la procesión para el otro lado.
No
hubo ninguna mezcla. No había en la procesión gente con preso a Quechera ni Corrica, y tampoco en la Corrica vi ningún capirote.
No, es que me encontré yo justo en la Mea Recalde con Mazarredo, o sea, perdón, en la Mea Recalde con Juan de Joria Guerra, me encontré la confluencia, ¿no? Cuando llegaban unos y pasaban los otros. Y era un lío muy interesante. La gente con los móviles, claro, porque estaban todos mezclados. Claro, niños corriendo alrededor de los capirotes. Muy interesante. Es que los capirotes tampoco me gustan. A mí lo de las formaciones militares, que es de verdad, ya lo siento, pero es que me suena muy... Me miras así, Javier, pero es que
no,
nunca...
No,
ya sabes que nunca me han gustado.
No, yo te respeto. Yo nunca he ido con capirote. O sea,
no,
que...
por eso. Vale.
He ido con bonete.
Con bonete, sí, están por esto. Bueno... No, pero no, es que me... No, también yo que fui vi eso, ¿eh? Sí, eso, sí, además muy curioso, vi el cruce ahí, que estaban todos muy despistados, porque no sabían qué hacer, y la policía municipal dijo, pues mira para otro lado, porque a ver cómo arreglo estoy yo, a ver aquí le doy paso. Claro, los que vienen corriendo no paran.
Sí.
Claro, y los otros van de marcha, y, claro.
Bueno, pues yo, ya que has preguntado qué vamos a hacer, que sea optimista, yo voy a decir una cosa. Ya que estamos... Esta semana termina en el domingo de Pascua, que significa que los cristianos celebramos que el Galileo, que Jesús de Nazaret, fue resucitado por Dios. ¿Eso qué significa? Que es posible creer en lo imposible, porque él creyó en lo imposible, pero se movilizó y lo crucificaron, pero creyó en lo imposible, y su resurrección significa que es posible creer en lo imposible. Lo he dicho muchas veces, y lo imposible no solamente que hay vida después de la muerte, sino que hay vida antes de la muerte. Vida para todos antes de la muerte, que es lo que aquí hemos puesto en cuestión esta mañana.
Sí, por eso. No, lo de la vida universal no está muy claro.
Claro, parece imposible.
No está muy claro, sí. Bueno, pues Javier Vitoria, Marta Azcirecocha, Javier Beramendi, que tengáis un buen día, ¿eh? No te he hablado del Consejo General del Poder Judicial, que se han subido el sueldo 800 euros al mes.
Está bien, ¿verdad?
Oye.
Eso está 800, bien, porque mira, hay que
cuidar... 800 euros al mes.
Hay que cuidarse un poco. A cargo de una partida presupuestaria que era para subir el sueldo a los funcionarios del Consejo, se han subido ellos, que les ha parecido razonable. Pues chicos, esto es así.
A mí me parece bien, ¿no?
Es así.
La gente está bien, está estupendo. Está estupenda. ¿Qué cosas pasan? Te ríes, Marta, pero es que es
una... Es que
800 euros al mes. Se han subido su sueldo, que ya era bastante bueno, ¿eh? Oye, ya era bueno.
El IPC.
El IPC, se ha subido el IPC. Sí. Bueno, venga, que tengáis buen día.